Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Estamos partiendo las noticias día miércoles 20 de mayo del 2026. Temperatura 4 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Pero son 4, como que no se siente terrible, ¿o no, Hassan? No hubiese pensado que había 4 grados. La máxima que vamos a tener para esta jornada será de un día de nubosidad parcial y estaremos sobre los 20 grados, es lo que indica hasta el momento la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Desde inicios de mayo hasta el 31 de agosto se aplica el Plan de Gestión de Episodios Críticos para la región metropolitana. La medida busca reducir los niveles de contaminación ambiental y limita el desplazamiento de vehículos con determinadas características. En concreto, la restricción vehicular es para aquellos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, motocicletas inscritas antes de 2011 y, por último, vehículos sin sello verde ni motos anteriores a 2002. Respecto de las limitaciones de circulación, es para toda la provincia de Santiago, junto con las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En cuanto al calendario, los vehículos catalíticos inscritos hasta el 1 de septiembre de 2011 tienen las siguientes restricciones. Lunes, patentes terminadas en 8 y 9. Martes, terminadas en 0 y 1. Miércoles, finalizadas en 2 y 3. Jueves, patentes que terminan en 4 y 5. Viernes, con placas cuyo último dígito sea 6 y 7. En cuanto a los vehículos sin sello verde, la restricción es la siguiente. Lunes, terminadas en 6, 7, 8 y 9. Martes, patentes que finalicen en 0, 1, 2 y 3. Miércoles, con el último dígito de 4, 5, 6 y 7. Jueves, 8, 9, 0 y 1. Y finalmente, los viernes, se restringe el tránsito a los vehículos con patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5.
De la mañana con 3 minutos, titulares. Remesón en la moneda. A 69 días de comenzar su administración, el presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete. Fueron removidas Trinidad Steiner y Mara Sedini. No era lo que tenía pensado para esta etapa, reconoció el mandatario. Martín Arrau asumió el Ministerio de Seguridad. Claudio Alvarado se convirtió en el viceministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno. Y Luis Legrange quedó a cargo de las carteras de Transporte y Obras Públicas. El mundo político reaccionó al ajuste ministerial. La oposición arremetió en contra de la moneda y aseguró que la política no es para estudiantes en práctica. Desde el oficialismo respaldaron las modificaciones. Golpe al corazón de Temucuicui. Masivo operativo policial culmina con la detención de Jorge Huenchuyán. El Huerquén quedó en prisión preventiva. El presidente José Antonio Kast aseguró que siguen avanzando para realizar el orden en todo el país. Un nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía horas más tarde de la detención de Huenchuyán. Sujetos a rostro cubierto quemaron maquinaria y maniataron a trabajadores en la comuna de Lautaro. Hoy en la sala de la Cámara de Diputados se vota en general el proyecto de reconstrucción. Tensa discusión en medio del debate de la iniciativa. La DC anunció que va a rechazar la idea de legislar. Empresa pesquera desvincula definitivamente a chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos. Germán Naranjo ejercía en la compañía hace 10 años como gerente comercial. Denuncia de Casa de Cambio afecta al jugador de Colo-Colo, Arturo Vidal. Un trabajador sustrajo el dinero y se lo habría entregado al futbolista. El hecho es investigado como un robo. Vidal devolvió 35 millones de pesos. Coquimbo venció a Deportes Tolima y dio un gran paso para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Universidad Católica recibe mañana al Barcelona de Ecuador. Y en el fútbol internacional, el Arsenal se coronó de la Premier League después de 22 años.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 de la mañana. A raíz de la alta circulación de influenza y de la baja tasa de vacunación contra la enfermedad, las autoridades hicieron un llamado a ir a los centros a inocularse. Hay una serie de factores que explican este fenómeno: la pérdida del miedo a contagiarse de enfermedades luego de la pandemia y las campañas antivacunas que están haciendo eco en las personas. La entrevista la abordamos en el siguiente audio de la mañana de Agricultura.
Queremos saludar de inmediato a quien nos va a dar luces, además, de un problema que ya habíamos planteado la semana pasada y tiene que ver con el alcance de la vacunación. Estamos con la doctora Jessica Pradenas, directora de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago, para hablar sobre la baja cobertura, precisamente en la vacunación infantil contra la influenza, una enfermedad que está circulando y está circulando con fuerza. ¿Cómo está, doctora?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Muchas gracias. La semana pasada acá en el programa ya lo deslizábamos. Hay una inquietud por parte de las autoridades respecto a esto, ¿no? Una baja tasa de una baja cobertura de vacunación. A ver, básicamente, ¿por qué no se están vacunando los grupos de riesgo, que son los niños y también los adultos mayores y embarazadas?
Bueno, hay un tema que a todo el personal sanitario, no solo en Chile, a nivel mundial, nos tiene muy preocupados, porque ha ocurrido dos fenómenos. Uno, por un lado, es que después de la pandemia, en donde todos nos cuidamos, seguimos indicaciones, hicimos muchas actividades preventivas, se ha ido perdiendo un poco como el miedo a el contagio de algunas enfermedades que pueden provocar problemas graves, sobre todo en algunas personas de riesgo. Por lo tanto, uno ve que ya ha disminuido ese cuidado que teníamos de usar mascarilla cuando estamos con síntomas, del lavado de manos, todas esas medidas que tomamos muy ordenadamente y conscientemente durante la pandemia. Eso ha disminuido enormemente. Y por otro lado, también ha habido campañas antivacunas que lamentablemente han hecho eco en muchas personas, y hay, por ejemplo, en el caso de los grupos de niños donde ha habido una baja vacunación, uno escucha a muchos padres decir que tienen miedo de vacunar a sus hijos.
¿Miedo?
Sí, por todo lo que se transmite, por ejemplo, a través de redes sociales, si uno revisa, hay mucho contenido contra las vacunas. Entonces, nosotros queremos reforzar la idea de que es una vacuna segura, de que los resultados están a la vista en términos de que cuando se vacuna se previene el desarrollo de enfermedades graves y consecuencias graves para la salud de las personas, sobre todo de las personas de más riesgo, que son los niños, las personas mayores. Entonces, nosotros queremos transmitir ese mensaje y en particular, hace unas semanas atrás se hizo un punto de vacunación en frente a La Moneda, en donde participaron autoridades como la ministra, estuvo nuestro alcalde también, Mario Desbordes, en donde insistían en que la importancia de la vacunación tiene que ver con protegerse uno mismo, proteger a la familia y una responsabilidad también con los demás, con nuestro
Sin
entorno,
duda.
Con las personas que están a nuestro alrededor.
Doctora, una de las mejores formas de contrarrestar los argumentos de la gente que se denomina como antivacunas es evidenciar qué provoca una enfermedad determinada. Y en este caso estamos hablando de la influenza. ¿Qué es la influenza y qué puede provocar precisamente en ese grupo de riesgo que hemos denominado además como los niños menores de 5 años, adultos mayores y también embarazadas?
Sí, y también en personas que tienen patologías crónicas más complejas, claro. Normalmente, si yo estoy vacunada y estoy protegida, voy a desarrollar, puedo desarrollar el cuadro de influenza, que tiene síntomas respiratorios, tiene compromiso del estado general, en algunos casos puedo tener vómitos, diarrea, pero va a ser autolimitado, va a durar unos días, los síntomas van a desaparecer y yo voy a seguir, digamos, con mi vida normal posterior a este cuadro. Pero en el caso de todos esos pacientes más vulnerables de los grupos de riesgo, puedo desarrollar una enfermedad grave que puede ser, por ejemplo, una neumonía o un estado en donde se ven comprometidos muchos de mis órganos y puede terminar en el fallecimiento de estas personas. Eso, si uno lo mira, cuando hemos tenido brotes de influenza de cepas más agresivas en años anteriores, tuvimos muerte de muchas personas, especialmente personas mayores y en algunos pacientes crónicos. Entonces, es ahí donde uno tiene que mirar y darse cuenta que si yo no hago este acto preventivo, que es vacunarme, estoy en riesgo de desarrollar una enfermedad grave y puedo finalmente morir por eso.
Una cosa importante, doctora, también es decir que, ojo, la vacuna no evita que uno se contagie, sino que el cursar la enfermedad es menos riesgoso que si uno no cuenta con la vacuna.
Exacto, era lo que les decía, yo voy a desarrollar un cuadro, por ejemplo ahora yo estoy con un cuadro, pero está pasando los síntomas y no voy a desarrollar un cuadro más grave a propósito de estar vacunado. Entonces es importante que la gente tome conciencia de eso. También hay mucho temor a los efectos que tiene la vacunación en términos de que puede que me sienta un poco resfriado, un poco decaído, que tenga dolor en el brazo, que en algunos casos puede desarrollar un poquito de fiebre. Pero esas son molestias, digamos, muy mínimas en comparación con lo que yo estoy previniendo. Así que insistimos en hacer el llamado, sobre todo a los padres de niños pequeños, donde tenemos una baja cobertura en la vacunación, a que acudan y que tengan la seguridad de que la vacuna va a proteger a sus niños y finalmente a su familia y a todo su entorno.
Sí, estamos hablando de una vacunación que llega al 50% aproximadamente en niños.
Exacto. Y también en las personas de 60 años más, también ha habido una baja cobertura. Nosotros a nivel de la comuna de Santiago hemos hecho hartos esfuerzos por tener no solo los puntos de vacunación habituales, que son los centros de salud, y en el caso de nuestra comuna, en las estaciones médicas de barrio, es también tener algunos puntos, por ejemplo, en metro, y también en Plaza de Armas tenemos un punto que ahora va a funcionar de lunes a sábado, de 9:30 a 15:30. Y eso también para darle posibilidades también a las personas que circulan por nuestra ciudad, que no solo están los residentes de la comuna de Santiago, sino que tenemos un montón de gente que trabaja y estudia en la comuna de Santiago.
Operativos entonces para lograr concretar la vacunación, ¿hay alguna meta? Porque este virus que está con alta circulación, bueno, se manifiesta con mayor fuerza en estos meses particularmente, en los que vienen, junio, julio, ¿no?
Exacto, sí. Y también la importancia y por qué la campaña partió en marzo, es porque también hemos notado una circulación viral como que se adelantó a lo que, si uno compara los años anteriores, me refiero a la circulación de virus respiratorio. La vacuna demora uno más o menos 2 semanas en tener inmunidad. Exacto. Cuando yo me administro una vacuna. Por lo tanto, por eso la importancia de vacunar, ojalá ahora, a finales de mayo, tuviéramos ya la meta, que era en total como 10 millones de personas a nivel nacional, de grupos de riesgo estoy hablando, y del personal de salud, etcétera, y llevamos 6 millones y fracción, entonces
bajo,
y tenemos que apurarnos porque ya estamos viendo el aumento de consultas de enfermedades respiratorias, los servicios de urgencia ya están aumentando importantemente, entonces es importante que la población entienda que debe vacunarse antes de que tengamos el pic de circulación viral, porque eso también va a provocar que si hay más personas enfermas, los centros de salud van a estar colapsados y la atención va a ser menos oportuna. Por
Sin
lo
duda.
Tanto, tiene que ver con un montón de responsabilidades que tengo yo con los demás también. En la comuna de Santiago nosotros tenemos que vacunar en influenza, nuestra población objetivo es 216.000 y fracción, y llevamos 145.000 y fracción, o sea, un 66, un 67%, sí, nos queda.
Todavía queda mucho, doctora.
En BRS estamos, también es importante hacer un llamado, porque a nivel nacional el grupo de vacunación de lactantes y recién nacidos por el BRS, hay 6.000 y tantos niños que aún no han sido vacunados. Sí, virus respiratorio sincicial. En la comuna de Santiago nosotros tenemos que vacunar 1.341 y vacunamos 1.389. Bueno, eso es, estamos ahí cumpliendo la meta sin problemas, pero el llamado también lo hago porque uno mira las cifras a nivel nacional y en algunas regiones la cobertura es muy baja. Así que insistimos en eso.
Perfecto.
También otra cosa importante, sí, y es que nuestro alcalde también nos ha apoyado en términos de tener todos estos puntos de vacunación extramural, porque a través de los años, si uno compara con el tiempo de la pandemia, en donde hubo muchos recursos para hacer vacunación, trazabilidad, etcétera, esos recursos han ido disminuyendo, pero se ha hecho un esfuerzo local para poder tener, perfecto, todos estos puntos de vacunación extra.
Queremos agradecerle mucho, doctora Jessica Pradenas, directora de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago, por estos minutos con nosotros. Muchas gracias y muy amable por su tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Ya, a cuidarse, porque en esta temporada hay muchos que están ahí enfermitos, resfriados y todo eso, con las enfermedades respiratorias y virales. Vamos a regiones. Las autoridades destacaron una caída de los delitos en la región de Valparaíso. Sin embargo, advirtieron que el foco se mantiene en la cantidad de homicidios y los crímenes violentos. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Durante una sesión del Comité Policial realizada en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, autoridades regionales y representantes de la policía entregaron un balance de seguridad destacando una disminución de 8% en los hechos delictuales en comparación con el mismo periodo del año pasado. El Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, señaló que semanalmente Carabineros registra entre 800 y 900 detenidos, de los cuales alrededor de 250 corresponden a delitos de mayor connotación social.
Resultados que hemos podido constatar que a la fecha, después de estos dos meses que llevamos trabajando juntos, se puede establecer un 8% de disminución de hechos delictuales, que en el fondo es aproximadamente 1.500 delitos menos, 1.500 víctimas menos, 1.500 sufrimientos menos. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea. En todo tipo de delitos, y sobre todo en delitos de mayor connotación social, hay que considerar que en cada una de las semanas que han pasado se registran aproximadamente, solo por Carabineros, entre 800 y 900 detenidos, de los cuales por delito de mayor connotación siempre andan bordeando los 250.
Por su parte, el jefe regional de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Guillermo Gálvez, destacó diversos procedimientos realizados durante las últimas semanas, entre ellos la detención de 14 personas en Quillota, vinculadas a disparos injustificados y posibles homicidios operativos que permitió incautar armas, municiones, explosivos y droga.
Como es de conocimiento, ya se hizo un procedimiento muy importante en Quillota, donde por disparos injustificados y el inicio de posibles homicidios que habían ocurrido o que habían ocurrido en el sector de Quillota, se logra la detención de 14 personas, logrando la incautación de armamento, droga, munición, explosivos, lo que fue un golpe bien importante para la comuna de Quillota, poder sacar de circulación estas bandas que estaban comercializando droga y también que obviamente estaban realizando disparos injustificados. Asimismo, se logró también, en un caso muy mediático, poder detener a dos personas integrantes de una banda que asaltaban Servicentro Copec en la ruta 68. Fue importante ya que uno de ellos, además, poseía tres órdenes de detención por distintos delitos.
Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los operativos preventivos y las coordinaciones interinstitucionales con el objetivo de disminuir los delitos y reforzar la seguridad en distintos puntos de la región de Valparaíso. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:20 de la mañana. ¿Trabajan este viernes o son de los pocos que se van a tomar sándwich, de los privilegiados? Es que justo estoy viendo una nota en un canal de televisión, dice, estos son los feriados sándwich que quedan. Vamos a ver si alcanzamos alguno por acá. Vamos al bloque de panoramas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre historias y misterios, una experiencia nocturna que invita a recorrer el histórico Teatro Municipal de Santiago de una forma completamente distinta. A la luz de las velas, los asistentes podrán visitar algunos de sus espacios más emblemáticos y también rincones menos conocidos, descubriendo relatos, supersticiones y secretos que forman parte del imaginario artístico y cultural de este recinto. El recorrido además finaliza con un stand de vestuario teatral donde los visitantes podrán transformarse en personajes de ópera o ballet y también tomarse fotografías inspiradas en las grandes producciones del teatro, una instancia ideal para adentrarse en el patrimonio vivo del municipal y descubrir por qué sigue siendo mucho más que un escenario. La actividad está disponible en el Teatro Municipal de Santiago, tiene una duración aproximada de una hora y la entrada general tiene un valor de 10.500 pesos. Y seguimos para contarte sobre Pretty Woman, el musical, la adaptación teatral de una de las historias románticas más icónicas del cine noventero. Inspirada en la popular película protagonizada por Vivian Ward y Edward Lewis, la obra muestra el inesperado vínculo entre dos personas de mundos completamente distintos cuya relación terminará cambiando la vida de ambos. El montaje combina romance, humor y grandes coreografías, acompañado además por canciones originales compuestas por Bryan Adams, con un sonido rock y pop que le entrega un sello moderno y también cercano. Un espectáculo pensado tanto para fanáticos de la película original como para quienes buscan disfrutar de una historia de amor sobre el escenario. Musical que se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes, tiene una duración de 2 horas y 30 minutos y las entradas tienen valores que van desde los 20.000 hasta los 48.000 pesos.
Veintidós de la mañana. Hoy les voy a pasar un dato. A ver, por si no alcanzaron a tomarse el sándwich de este viernes. ¿Cuándo viene el próximo? Hay un siguiente lunes feriado, el 29 de junio. Pero en julio está el 16 de julio, feriado por la Virgen del Carmen. Y ahí se puede hacer un sándwich con el viernes. O el lunes 29 de junio uno puede pedirse el martes. Pero después tiene que trabajar el miércoles, jueves y viernes. Bueno, ahí tienen dos alternativas. Para gusto, no hay nada escrito. Pronóstico del tiempo. Arica tendrá una máxima de 21 grados, al igual que en Iquique, y estará nublado. Antofagasta, nublado, 17 de máxima. Y 17 de máxima también, día cubierto para Copiapó. La Serena y Coquimbo, cubierto esta jornada, 13 de máxima se espera. 12 de máxima para Valparaíso, nublado también. Ya, acá empieza a salir el sol en Santiago. En este momento, yo le había dicho 4 grados de temperatura en la mañana. Bueno, ha ido descendiendo. Estamos con 3,8. La máxima será de 21 este miércoles. Nubosidad parcial. En Rancagua aparece el sol en la mañana y las nubes por la tarde. 20 de máxima también. Y Talca, nublada en la mañana, nubosidad parcial por la tarde. La máxima será de 17. Vamos a una pausa y regresamos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz.
La provincia de Limarí busca fortalecer su posición como uno de los principales polos citrícolas del país, con un programa enfocado en mejorar la eficiencia productiva y la calidad exportadora de las mandarinas. La iniciativa pone foco en riego, nutrición y condición de fruta. El programa, impulsado por Corfo y el gobierno regional de Coquimbo y ejecutado por INEA Intihuasi, reunió en Ovalle a productores, asesores y representantes agrícolas de las comunas como Ovalle, Montepatria y Punitaqui. Actualmente la mandarina es el principal cultivo frutícola de la región de Coquimbo, con más de 5.200 hectáreas. El objetivo es enfrentar desafíos como el uso eficiente de agua, el manejo nutricional, el control fitosanitario y la poscosecha. Estos factores son claves para reducir pérdidas, elevar la calidad de la fruta y consolidar la competitividad exportadora de la industria mandarinera regional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:27 de la mañana, hoy en la sala de la Cámara de Diputados se vota en general el proyecto de reconstrucción. Hubo una tensa discusión entre el oficialismo y la oposición en medio de este debate de la iniciativa. La DES anunció que va a rechazar la idea de legislar. Nos informa Matías Guerrero.
Este miércoles será uno de los días más importantes para el gobierno de José Antonio Kast de cara a la próxima cuenta pública. Hoy se vota en general y en particular por la Cámara de Diputados el Plan de Reconstrucción Nacional. Luego de la tensa discusión en sala marcada por 114 intervenciones y dimes y diretes entre la oposición y el gobierno, esta jornada la Cámara Baja deberá tramitar hasta total despacho el mega proyecto. La iniciativa ya cuenta con los 78 votos para ser aprobada, al menos en su idea de legislar, pero este martes la ADC y el PDG le añadieron suspenso a la antesala de la votación. Durante la mañana del martes, la Falange informó que rechazaría la idea de legislar en ambas cámaras tras desarrollar una reunión conjunta entre la directiva nacional y las bancadas de diputados y de senadores. Así lo anunció el presidente del partido, Álvaro Ortiz, aunque aclaró que los senadores tendrán libertad a la hora de votar en particular.
Nos cansamos de dialogar, conversamos, llegamos a la moneda, entregamos una propuesta y la verdad es que esta decisión que ha tomado el Partido Demócrata Cristiano es unánime. En el Senado se va a votar también el rechazo a la idea de legislar y después en la discusión se irá viendo punto a punto.
El gobierno buscó sellar un acuerdo con el Partido de la Gente y la DC para bajar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, pero las gestiones no llegaron a buen puerto debido a las diferencias internas dentro del PDG en esta materia. Es por esto que la tienda también tomó una postura de cara a la votación: aprobar la idea de legislar, pero tener libertad de acción a la hora de votar las indicaciones. Así lo informó el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.
Nosotros somos una bancada seria y técnica y respetamos nuestra palabra. La discusión en particular, hemos tomado la decisión en conjunto de que vamos a dar libertad de acción en el voto.
Si bien el Ejecutivo había cerrado previamente un pacto con el PDG para que aprobara la idea de legislar, esto a cambio de un proyecto que entregará una compensación por la compra de pañales y medicamentos, ese acuerdo no obligaba a los diputados del PDG a apoyar el articulado en particular. La posición de ambas colectividades obliga al oficialismo a apostar a una estricta disciplina de sus filas y también a aprobar con una mayoría más estrecha. Negociaciones del gobierno que dejan algo de suspenso, por lo menos en la votación en particular de las 118 indicaciones que fueron renovadas por la oposición de cara a la tramitación de hoy. Quienes sí se mantienen tranquilos son los parlamentarios de RN, que fueron escuchados por el gobierno tras una petición de 3 puntos respecto de los votos en contra que manifestaron previamente en la Comisión de Hacienda. El jefe de la bancada de RN, Diego Chalper, anunció este acuerdo con el gobierno y los votos a favor por parte de la bancada.
El primero, que tenía que ver con hacer un énfasis en el empleo femenino y en el empleo juvenil respecto al subsidio de empleo. Luego, hacerle ver al gobierno que nos parecía desaconsejable eliminar la franquicia del CENSE, sino que más bien reformarla y modificarla. Y lo tercero, que nos parecía que el desarrollo, incluso la actividad que aquí estamos conociendo, tenía que hacerse con pleno respeto de la propiedad intelectual. Estamos muy conformes de que en todos estos puntos hemos sido escuchados y por lo tanto lo vamos a votar a favor.
De cara al trámite en el Senado, se espera una votación abierta, ya que el oficialismo y la oposición cuentan con casi la misma cantidad de parlamentarios. En ese escenario, el gobierno buscó desequilibrar a las fuerzas opositoras, acusando un tutelaje por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista en el sector. Desde el Frente Amplio respondieron que están unidos de cara a los próximos pasos del megaproyecto, así lo afirmó el senador Frente Amplista Diego Ibáñez, quien además advirtió al gobierno que una aprobación estrecha podría revertirse en un próximo mandato.
Estamos todos coordinados en función del diagnóstico que han hecho técnicamente los economistas. En ello, decirle al ministro Alvarado, no va a encontrar división en la oposición en el Senado. Estamos unidos porque queremos defender a las familias chilenas y a la clase media. Nada en el tiempo se va a mantener con un solo voto a favor. Si ellos quieren hoy avanzar a matacaballos y aprobar esto por un voto, en 4 años más se lo vamos a dar vuelta.
Con este ambiente crispado de cara a la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a la salida de la discusión del megaproyecto puso paños fríos a la expectación y afirmó que la iniciativa será aprobada en todas sus partes. De igual manera, continúa negociando con los distintos sectores y anunció que el proyecto se votará sin indicaciones por parte del Ejecutivo, las que posteriormente serán ingresadas en la discusión del Senado.
Estamos siempre conversando con distintas fuerzas, siempre abriéndonos a posibilidades, siempre buscando que este sea un proyecto que se apruebe con el máximo número de votos posible. No solo con el PPD y la DC, con todas las fuerzas políticas que quieran conversar en los distintos puntos de este proyecto. Todos los cambios pueden ocurrir, pero en este minuto se va a votar el artículo como está.
Con el respaldo de todo el oficialismo y algunos descuelgues de la oposición, el Ejecutivo llega a la votación de hoy con los 78 votos necesarios para aprobar, por lo menos en general, este plan de reconstrucción nacional.
6:32, titulares. Remesón en la moneda. A 69 días de comenzar su administración, el presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete. Fueron removidas Trinidad Steiner y Mara Cedini. No era lo que tenía pensado para esta etapa, reconoció el mandatario. Martín Arrau asumió el Ministerio de Seguridad. Claudio Alvarado se convirtió en el viceministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, y Luis de Grange quedó a cargo de las carteras de Transportes y Obras Públicas. El mundo político reaccionó al ajuste ministerial. La oposición arremetió en contra de la moneda y aseguró que la política no es para estudiantes en práctica. Desde el oficialismo respaldaron las modificaciones. Golpe al corazón de Temu Cuicui. Masivo operativo policial culmina con la detención de Jorge Wenchuyan. El huerquén quedó en prisión preventiva. El presidente José Antonio Kast aseguró que siguen trabajando para restablecer el orden en todo el territorio. Un nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía, horas más tarde de la detención de Wenchuyan. Sujetos a rostro cubierto quemaron maquinaria y maniataron a trabajadores en la comuna de Lautaro. Hoy en la sala de la Cámara de Diputados se vota en general el proyecto de reconstrucción. Tensa discusión en medio del debate de la iniciativa. La DC anunció que va a rechazar la idea de legislar. Empresa pesquera desvincula definitivamente al chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos. Germán Aranjo ejercía la compañía hace 10 años como gerente comercial. Denuncian que Casa de Cambio le prestó dinero a un jugador de Colo-Colo, Arturo Vidal. Un trabajador sustrajo el dinero y se lo habría entregado al futbolista. El hecho es investigado como un robo y Vidal devolvió 35 millones de pesos. Coquimbo venció a Deportes Tolima y dio un gran paso para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Universidad Católica recibe mañana al Barcelona de Ecuador. Y en el fútbol internacional, el Arsenal se coronó campeón de la Premier League después de 22 años.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 907 pesos con 3 centavos. El euro tiene un valor de 1053 pesos con 16 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 8 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 112 dólares con 10 centavos el barril. El WTI se transa en 104 dólares con 42 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.424 pesos con 99 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
6:35. Un masivo operativo policial y militar culminó con la detención de Jorge Wenchuyán. El huerquén quedó en prisión preventiva y el presidente José Antonio Kast aseguró que siguen avanzando para restablecer el orden en todo el territorio. Horas más tarde se registró un nuevo ataque incendiario en Lautaro. Nos informa Cristian Cárez.
De madrugada, carabineros, ejército y la policía de investigaciones ejecutó la operación Tridente, diligencia que logró la captura de uno de los sujetos más buscados ligados a hechos de violencia en la Araucanía. Jorge Wenchuyán, prófugo de la justicia desde el 2021, fue detenido al interior de su domicilio en la comunidad de Mucuycuy de Ercilla tras un amplio despliegue de las fuerzas de orden y seguridad. El prefecto inspector Héctor Cornejo, jefe de región policial Araucanía, comentó los resultados de la operación.
Logramos la detención de dos personas que tenían órdenes de aprehensión pendiente, vivían al interior de la comunidad Temucuicuy, y este operativo tuvo como resultado las detenciones de ambos, de Jorge Wenchuyán y su pareja, Carolina Padilla, y con esto damos cumplimiento a las órdenes del Ministerio Público y el magistrado que emitió las órdenes de aprehensión.
Por varias semanas analizaron cada uno de los movimientos de Wenchuyán. La diligencia y los recursos utilizados para su ejecución fueron revisados una y otra vez con la finalidad de no cometer errores. Y es que, según lo confirmado por el jefe de región policial Araucanía de la PDI, el procedimiento fue limpio, sin uso de armas y con una salida rápida de los capturados.
El helicóptero solo fue ocupado para la extracción de las personas detenidas, pero el ingreso se hizo de forma terrestre. De acuerdo a lo que nosotros tenemos, no hay daños de ningún tipo, ni la aeronave, ni el equipo de carabineros que nos acompañó al ingreso de la comunidad.
Gremios de la zona valoraron el procedimiento, señalando Sebastián Avellán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco, que diligencias como las realizadas en Temucuicuy son el camino a seguir para erradicar la violencia.
Este es el camino. Jorge Wenchuyán, una de las personas más buscadas de la región de la Araucanía, especialmente de Mayeco, atacando a parceleros, a agricultores, al corazón del mundo rural. Sin duda que esto es una muy buena noticia. Esperamos que el gobierno siga avanzando bajo esta línea.
A lo anterior se suman declaraciones de la Sociedad de Fomento Agrícola en Temuco, organización que por medio de su secretario ejecutivo, Carlos Rojas, aseguró que la captura de Wenchuyán obedece a una señal de preocupación de las autoridades por lo que ocurre en la Araucanía.
Esto es una clara señal de que el gobierno está preocupado por lo que está ocurriendo en la región y está tomando medidas para que prime el Estado de Derecho. Esperamos que esto sea parte de una agenda para el retorno a la seguridad y el desarrollo de nuestra región, junto a la renovación del Estado de Excepción.
Mientras Wenchuyán y su pareja enfrentaban a la justicia en la comuna de Lautaro, 5 sujetos armados protagonizaron un nuevo ataque incendiario, esta vez contra una empresa de áridos, resultando quemados un camión y una retroexcavadora.
6:39 de la mañana, pronóstico del tiempo. Chillán, 17 de máxima, nublado y la tarde despejado en Chillán. Concepción, 15 de máxima, nublado todo el día. Cubierto también estará la mañana para Temuco, pero después saldrá el sol en la tarde. Valdivia, nublado variando a despejado, 21 de máxima. En Puerto Montt, 19 de máxima con nubosidad parcial. A 14 llegarán en Coyhaique, nublada la mañana, despeja en la tarde. Despejada la mañana para Torres del Paine. 13 grados de máxima se reportan para hoy. Y a 11 grados, también con una mañana despejada, algo de nube, pero poquito, en Punta Arenas. A esta hora, en Santiago, sigue bajando la temperatura. 3,4 grados. La máxima para hoy será de 21 con nubosidad parcial, dice la Dirección Meteorológica de Chile. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Una noche entera y despertar sin ropa.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
45. El mundo político reaccionó al cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast. La oposición arremetió en contra de La Moneda y aseguró que la política no es para estudiantes en práctica. Desde el oficialismo respaldaron las modificaciones. Nos informa Carolina Flores.
Cambio en el equipo, se fueron
¿Qué? 6:45 de la mañana. Tuvimos un cambio de gabinete y reacciones distintas de todos los sectores. Ahora sí, vamos con Carolina Flores.
¿Una decisión oportuna o un fracaso rotundo? Son divididas las opiniones tras el cambio de gabinete que hizo el presidente José Antonio Kast y que terminó con la salida de la ministra vocera de gobierno Mara Cedini y la titular de seguridad Trinidad Steiner. Todo esto a menos de 3 meses de llegar a La Moneda. Si bien la decisión fue confirmada pasadas las 20 horas, previa al anuncio, desde el Congreso, parlamentarios del oficialismo ya valoraban y destacaban el rápido actuar del mandatario, mientras que la oposición calificaba la medida como un fracaso rotundo y una muestra más de improvisación. Desde la UDI, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, defendió que el anuncio responde a una emergencia y brindó su respaldo a los nuevos nombres que reemplazarán a las ahora exsecretarias de Estado.
El presidente Kast lo dijo con toda transparencia. Él no esperaba hacer un cambio de gabinete en esta etapa de su gobierno. Pero también ha dicho que este es un gobierno de emergencia y por lo tanto las decisiones difíciles hay que tomarlas en el momento. Le deseamos todo el éxito del mundo a los nuevos ministros y la UDI los va a apoyar para que tengan una gran gestión que vaya en beneficio de todos los chilenos.
Sobre esto, recordemos que quien asumió como nuevo secretario general de gobierno es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien tendrá un cargo biministerial, mientras que seguridad lo va a liderar Martina Rau, quien dejó el Ministerio de Obras Públicas. A pesar de que desde el Partido Nacional Libertario hay voces que expresaron preocupación por la reorganización ministerial, apuntando incluso a una falta de personal al interior del oficialismo, la colectividad apoyó la decisión, aunque advirtió que el país necesita resultados concretos. Así lo sostuvo el vicepresidente de Libertarios, Hans Marowski.
Muy bien del liderazgo, de la capacidad de conducción y del sentido de urgencia que tiene este gobierno, que detectó áreas donde era necesario mejorar la forma de trabajar. Lo correcto era actuar rápido y corregir, y me parece que eso está muy bien. Esperamos sí que esto no se quede solo en la forma, sino que también avance en el fondo, eliminando estructuras que son redundantes e innecesarias.
Y es que la salida de Steinert ocurre a tan solo un día de que la oposición anunció una interpelación en su contra por acusarla justamente de no presentar medidas concretas ni tener un plan de seguridad definitivo. Según prometió la ahora exsecretaria de Estado, dentro de los próximos días iban a presentar un documento formal. Al respecto, se refirió la timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, quien cuestionó la remoción de la exministra, asegurando que fue para evitar ser interrogada por la izquierda e insistió en que, pese a los cambios, el Ejecutivo no tiene una estrategia clara.
Es gravísimo el hecho que hayamos estado 68 días sin un plan, que cuando se hace uso de una legítima facultad que tienen los parlamentarios de interpelar, finalmente sea removida para no someterla a eso después del penoso hecho de haber leído por horas un documento y no tener el plan que tanto se ha aludido y que es una obligación legal. Aquí se cambia una persona, pero el gobierno sigue sin tener una dirección clara en materia de seguridad.
Asimismo, Bogdanovich lanzó duras críticas a quien ahora asumió la cartera, afirmando que Martina Rau no es una persona capacitada para esta materia. Desde el Partido de la Gente también manifestaron su preocupación por los nuevos nombramientos. El fundador y el ex candidato presidencial Franco Parisi, en conversación con Agricultura, sostuvo que la decisión del mandatario fue apresurada y se refirió particularmente a los desafíos en el Ministerio de Obras Públicas.
Me deja bastante preocupado el entinglado que hicieron entre MOP y transporte. Creo que las coyunturas que se vienen son extremadamente importantes en concesiones, especialmente en el MOP, y por lo tanto dejar de mirar lo que está pasando en transporte es preocupante para mí. O sea, yo creo que hubo un apresuramiento, no estuvo muy bien pensado, especialmente el enroque MOB seguridad y función de MOB con transporte. Yo creo que ahí se acabó la creatividad.
De esta forma, los cuestionamientos ahora apuntan a la nueva estructura de gobierno, que a menos de 2 semanas de la primera cuenta pública, disminuyó el personal de su gabinete y en su lugar estableció 2 biministerios. Además, esta tarde, Sedini estaba citada a exponer ante el Congreso un tema que ahora deberá resolver el biministro Claudio Alvarado.
6:50 de la mañana y a 69 días de comenzar su administración, el presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete. Fueron removidas Trinidad Steiner y Mara Sedini. No era lo que tenía pensado para esta etapa, reconoció el mandatario y nos informa Ricardo Cuevas.
Cambio en el equipo, se fueron la ahora ex vocera de gobierno Mara Sedini y la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner. En sus lugares asumieron Claudio Alvarado y Martín Arrau. El primero se transformó en biministro de Interior y CGGOP, mientras que el segundo pasó de Obras Públicas a Seguridad. Con esos ajustes, el presidente José Antonio Kast concretó el primer cambio de gabinete de su administración, el ajuste ministerial más rápido en los últimos 36 años, ya que el equipo inicial del mandatario logró estar solo 69 días en el Ejecutivo. Dentro de los movimientos, el ministro de Transportes, Luis de Grange, también tuvo un ajuste, ya que ahora pasó a ser el jefe de la cartera de Obras Públicas, asumiendo como biministro. Respecto de las modificaciones, tras hacer oficial la decisión, el presidente Kast reconoció que no era lo que tenía pensado para la primera parte de su gobierno y agradeció el trabajo de las ahora exsecretarias de Estado, aunque sin profundizar en las razones de su determinación.
No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. El trabajo del gobierno no se termina en un cambio de gabinete. Sigue. Y hoy día sigue con más fuerza. Porque algunas cosas que pueden doler, algunas cosas que uno no espera, en ocasiones fortalecen. Y creo que este es un momento también de llamar a la ciudadanía a distinguir lo importante, lo relevante del ruido.
Pese a que el ajuste se realizó en la noche, la última jornada de trabajo de Steiner al mando de la cartera de seguridad comenzó temprano con una reunión de la ex ministra junto al presidente José Antonio Kast y otras autoridades, además de un operativo en Temucuicui que terminó con la detención del huerquén Jorge Huenchuyán. Fue tras el encuentro en el Palacio de la Moneda que la ministra Steiner se refirió al anuncio de una interpelación en su contra por parte de la oposición, asegurando que se sentía plenamente respaldada por el mandatario.
Siempre he recibido el respaldo del presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes, a los chilenos, a este país.
Espaldarazo que mencionaba la ministra que no logró superar las 24 horas, ya que antes de ese tiempo tuvo que dar un paso al costado. Una decisión que, si bien aún no tiene explicaciones oficiales, sí cuenta con una serie de errores de la ex jefa de seguridad. Ausencia de un plan en la materia, acompañado de una criticada presentación en la Cámara de Diputados, el anuncio de una interpelación en su contra, la polémica con la PDI y sus gestiones que terminaron con la remoción de la jefa de inteligencia, Consuelo Peña, además del revés judicial que sufrió el ministerio tras la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, fueron parte de los hechos que antecedieron su salida. La otra mujer afectada en el ajuste ministerial fue la ahora ex vocera Mara Sedini, a quien se le criticó por su desempeño comunicacional, que entre otras cosas la posicionó como la ministra peor evaluada según la encuesta CADEM del 26 de abril. Sin embargo, previo al ajuste, la ex portavoz de la Moneda realizó su última vocería solo horas antes de conocerse de su salida. En ese sentido, la ex ministra Sedini respondió por cuestionamientos de la senadora de RN, María José Gatica, al aspecto comunicacional del Ejecutivo y también sobre un cambio de gabinete.
No me voy a hacer cargo de especulaciones ni sé las motivaciones de cada una de las personas que hacen declaraciones, pero en el otro tema me parece relevante siempre destacar que es una atribución del presidente y que no se anuncia, sino que es una decisión que toma él en su momento, que no requiere discusión por nuestra parte.
Tras salir de La Moneda, Mara Cedini realizó una publicación en sus redes sociales en donde agradeció al mandatario la oportunidad de ser vocera de su gobierno y también de su campaña. Además, aseguró que lo hizo con toda su fuerza, convicción y cariño. Por otra parte, en su debut como viceministro del Interior y de portavoz de La Moneda, Claudio Alvarado enfatizó en que el objetivo del gobierno es que los ciudadanos tengan un mejor bienestar y también hizo un llamado a la colaboración política de todos los sectores para cumplir esa misión.
El objetivo del gobierno es uno solo, que los ciudadanos de nuestro país tengan un mejor bienestar. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro desafío, ese es nuestro compromiso. En ese recorrido seguramente vamos a encontrar obstáculos. La vida no es fácil, siempre existen, pero lo importante es superarlos.
Junto al viceministro Alvarado también entregaron sus primeras declaraciones en los nuevos cargos el ministro de Seguridad y militante del Partido Republicano Martín Arrau y el viceministro de Transportes y Obras Públicas Luis de Grange, quienes apuntaron a la defensa del derecho a la seguridad y también a las similitudes entre ambas carteras respectivamente.
6:56, hasta aquí vamos a dejar las noticias, sin duda vamos a seguir desarrollando las reacciones a este cambio de gabinete durante la jornada y las entrevistas que vienen en los programas de Radio Agricultura. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura, que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.